rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 36 minutos, sí, claro, este jueves 7 de septiembre del 2017, tormentoso Montevideo hoy, con el cielo encapotado, con lluvias y lloviznas en todo el país, no solo en la capital. Así continuarán esta jornada. Mañana viernes con cielo cubierto, la temperatura actual 15 grados, 16 la máxima, 13 la mínima. Las tormentas arrancarían el sábado con lluvias el día domingo y lunes, según el pronóstico extendido de Weather Channel, con temperaturas altas. Van a estar en torno de entre 17 y 21 grados de máxima, entre 12 y 16 de mínima, pero el lunes sí hay viento, sudestada, y se prevén un descenso en las temperaturas bastante evidente, ¿verdad? 15 grados de máxima, 11 de mínima para el lunes, y así en el resto de la semana irá recuperándose, pero también hay otros días con lluvia, ¿eh? Ya la próxima semana, no solo el lunes, veremos qué pasa cuando actualicemos la información. Bien, y ya en lo que tiene que ver con la agenda noticiosa del día, digamos en principio que los sindicatos de las principales empresas públicas paran este jueves para reclamar mayor inversión y rechazar el aumento de tercerizaciones y privatizaciones. Primero, bueno, los bancos públicos y la Agencia Nacional de Vivienda no funcionarán en esta jornada de 11 a 13 horas. Esto ya está sucediendo. Los funcionarios de OCE y de UTE paran 24 horas y lo hacen desde las 10 de esta mañana.
La Federación ANCAP decidió detener sus actividades por 24 horas desde las 10 en los turnos fijos, mientras que los horarios rotativos comenzaron la medida ayer a las 10 de la noche.
La Unión Ferroviaria anunció que paralizará sus tareas en la zona metropolitana, ya lo hizo desde las 9 de esta mañana, irá hasta las 24 horas desde Progreso y Toledo. El resto del país lo hará por las 24 horas de este día jueves.
El sindicato portuario y ramas afines informó que paralizarán las tareas de dragado desde las 11 hasta las 7 de la mañana de mañana viernes 8. El sector operativo paralizará tanto en los turnos vespertinos como nocturnos durante todo el jueves, reintegrándose el viernes 8 en sus horarios habituales.
Por su parte, los trabajadores de la Seguridad Social pararán durante las 24 horas en todo el país, pero los servicios con turnos rotativos realizarán sus paralizaciones, y ya lo están haciendo desde la hora 10 de esta jornada hasta la misma hora, pero ya de la jornada mañana viernes 8, o sea, desde las 10 de hoy hasta las 10 de mañana viernes 8.
Los gremios se concentraron a las 11 de la mañana allí en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y marchan hacia Torre Ejecutiva para solicitar una reunión con el presidente Tabaré Vázquez.
Bueno, y hablando del presidente Tabaré Vázquez, bueno, expresó, ¿verdad?, su respaldo al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, en declaraciones al semanario Búsqueda, en las que también reiteró que si estuviera en el lugar de Raúl Sendic, ya habría renunciado. O sea que repite, es enfático en torno a esto que ya había declarado días atrás. Vázquez aún no conversó con el vicepresidente sobre este punto, pero el líder de la 711 señaló en reiteradas oportunidades que la renuncia no está en sus planes, habida cuenta que entiende que es la voluntad popular que lo eligió en elecciones a quien debe responder. Si no se logra un acuerdo y el tribunal queda cuestionado, también por su parte Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, está dispuesto a presentar su renuncia. Primero se había dicho que sí, después había algunos desmentidos, todas versiones de prensa, ¿no? Que irían en sentido contrario. Finalmente ratifica el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que está dispuesto a presentar su renuncia si no se logra un acuerdo y el Tribunal de Conducta Política queda cuestionado. Está bueno ser puntilloso, ¿no? O sea, si no se logra un acuerdo, pero, porque es paralelo, puede darse un acuerdo que vaya en contra del dictamen del Tribunal de Conducta. Por eso hay que leerlo bien. Si no se logra un acuerdo y el Tribunal de Conducta Política queda cuestionado, o sea, su dictamen queda cuestionado.
O sea, hay dos posibilidades de que abandonen sus cargos. Si le dicen que no al tribunal, claro. Y si le dicen que sí, pero lo cuestionan.
Claro, bueno, allí Javier Miranda está dispuesto a presentar su renuncia y algunos miembros del Tribunal de Conducta pondrían además, obviamente también, si pasara esto, sus cargos a disposición, lo han confirmado al país fuentes políticas. Por su parte, el sector de Constanza Moreira, Casa Grande, sostiene que el Frente Amplio debe tener una clara posición de censura ante el apartamiento ético del vicepresidente. Según dijo a Ecos el senador Rafael Paternain, sanción tiene que haber, pero una sanción que expresó no signifique encarcelarlo o eliminarlo de la vida política interna de la coalición. Ayer Darío Pérez, del sector Liga Federal, pidió su expulsión y renuncia al cargo. Fuentes políticas dijeron al diario El País que en las últimas negociaciones, el MPP, el Movimiento de Participación Popular, se mostró dispuesto a aceptar un respaldo institucional al tribunal para no lesionar a la herramienta Frente Amplio. El Partido Comunista, por su parte, todavía no adelantó si respaldará en todos sus términos el fallo, ya que se considera que el mismo es opinable. Hoy se volverán a reunir todos los sectores con Javier Miranda, el presidente del Frente Amplio, lo que entienden será un día clave para tomar definiciones, ya que bueno, el 9 es el sábado, ¿no? O sea que estamos a dos días del plenario del Frente Amplio.
Ninguno de los principales dirigentes de los principales sectores del Frente Amplio hoy atiende el teléfono.
Nadie, no, claro.
Está dificilísimo hablar con alguien.
Sí, bueno, el Partido por la Victoria del Pueblo finalmente se suma a las voces que piden respeto por el fallo del Tribunal de Conducta y pide que es impostergable que el plenario nacional, ¿verdad?, del Frente Amplio analice una sanción que sea acorde con la gravedad de lo concluido por el Tribunal de Conducta Política. Esa es la exigencia del Partido por la Victoria del Pueblo. Esta mañana emitió un documento en el que destaca la seriedad del procedimiento con que actuó dicho tribunal, la fidelidad a sus cometidos y estricto apego al sentido profundo de la ética frente amplista. Bueno, se siguen tirando versiones de la posibilidad de que la reunión del plenario se opten por algunas distintas posibilidades. Una sería, hay una posibilidad que dicen que es que pida licencia. Son cuestiones que se están manejando, que se están filtrando, que pueden tener veracidad o no, o que en realidad son opinables. Me parece que veracidad tienen, se deben estar manejando distintas posibilidades. Una de ellas es que pidiera licencia a sus cargos hasta que la justicia se expida por el caso ANCAP. La justicia va a tener, comienza a charlar, digamos, de alguna manera, interrogar a los indagados. Esto comenzará a fines de este mes de septiembre. Es probable que, más allá de algunas distintas versiones, lleve un tiempito, pero estaríamos entre septiembre y octubre finalizando con las indagatorias y habrá que ver después. O sea que estarían pensando en una licencia de varios meses.
Claro, ¿sí? Porque una licencia, que digamos, a ver, entendámonos, después de haber visto lo que son las pérdidas por corrupción o desidia en ANCAP, y sabiendo, como sabemos de fuentes del caso, que van a haber procesados y no solamente del oficialismo, claro, la posibilidad de que Raúl Sendic en alguna medida sea afectado judicialmente por todo esto es grande. Y es evidente que si no renuncia es para mantener los fueros,
claro,
y no tanto por ese respeto a la ciudadanía, ya que si uno le pregunta hoy a la ciudadanía hay un 62%... Bien. Clavado que dice bien, que no.
Y eso antes de pasar a todo este último desenlace, okay, que todavía tiene algunas páginas más. Decía, ¿no? Y voy de menos a más, las posibilidades de lo que salga del plenario. Un pedido de licencia, que Sendic pidiera licencia, esto tiene que ser consensuado, evidentemente, hasta tanto se expidiera la justicia, eso sería lo menor. Lo otro sería una suspensión por parte del plenario a Raúl Sendic. Y finalmente, claro, está la opción de expulsión, que para muchos de nosotros, los ciudadanos, creemos que es lo más conveniente, en este caso habida cuenta de lo enfático del dictamen del fallo, ¿verdad?, del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Pero la oposición no quiere que Raúl Sendic sea presidente por unas horas y no está dispuesta a votar la aprobación del viaje de Tabaré Vázquez a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que es otro problema ya extrapartidario, ¿no?
Claro, de todas maneras el Frente Amplio tiene los, si aplica disciplina partidaria, tiene los votos. Si no aplica disciplina partidaria, yo no sé si la oposición no consigue esto que está buscando. Porque estaba con los votos justos y hay mucha gente muy enojada con Raúl Sendic dentro del Frente Amplio y dentro del Senado también. Bueno, esta no es la primera vez que ocurre. Ya el senador Javier García lo propuso el 3 de octubre del año pasado. Propuso que no asumiera Raúl Sendic la presidencia y ahí solamente estábamos hablando del tema del título, ¿no?, y de la gestión de forma primaria, ¿no? Claro. No nos habíamos metido tan en tema. El legislador dijo a Rompecabezas que la situación ahora es aún peor que la del año pasado y aclaró que si bien Sendic fue electo por el pueblo como vicepresidente, para ejercer la presidencia de la República necesita sí o sí el voto del Senado.
También le digo, hay una responsabilidad del doctor Vázquez, porque Vázquez obviamente sabe muy bien las consecuencias que tiene. Y uno no sabe si atrás de esta solicitud de licencia no hay también el conocimiento de todo lo que genera. No es un tema menor, es la presidencia, la asunción de la presidencia de la República es un tema, importa el plazo, de muchas consecuencias, ¿no? Además, en este caso particular del vicepresidente, uno es vicepresidente por la voluntad popular, ¿no? Es electo. Pero si el vicepresidente para ser presidente requiere la voluntad del Senado, no es una cosa mecánica, requiere una decisión del Senado que lo hace presidente, a diferencia de todos los casos anteriores. ¿Cómo lo hace el presidente? Votando la licencia del presidente titular, ¿no?, para que asuma el vice. Yo tengo un antecedente que nosotros no lo hemos analizado como partido, no está planteado por lo menos en estas horas inmediatas, votaba en esa ocasión por una situación de criterios institucionales puros, y absolutamente eso, porque creía que no era, no me acuerdo de los calificativos, pero creo que dije que no era, que era inoportuno e inconveniente que el vicepresidente asumiera la presidencia de la República.
Bien, si Sendic no asume el cargo, por la razón que fuera, la siguiente en la lista, ya sabemos, es Lucía Topolansky, y luego la sigue la senadora Patricia Ayala, senadora del MPP, fuera intendenta de Artigas. Y si por alguna razón no asume, sería la primera vez en la historia del país en la que la presidencia y la vicepresidencia son ejercidas por mujeres. Una buena razón, ¿no? En aras de la integración. Uh-huh. Bueno, también estuvo hablando del caso del exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, que dijo hoy en la mañana del Espectador que si se prueba delito en el caso del vicepresidente, hay formas para hacerlo dejar el cargo. Mientras tanto, dijo, es una cuestión personal.
Eventualmente, ante el hecho de que estas fallas éticas pudieran constituir delito, ahí la Constitución prevé ineptitud, omisión o delito como causa de destitución. Por lo cual yo creo que se abre un abanico de posibilidades, y lo que me parece que se va a resolver el sábado es el aspecto político partidario de la cuestión. Que lo otro va, hay etapas que va a haber que recorrer, y hay también una etapa, hay también un corte que tiene que ver con lo personal, con la parte humana, cómo cada uno maneja una situación de este tipo, ¿no? Entonces ya hemos oído figuras políticas de relevancia que han mencionado, bueno, yo ante una condena, un tribunal de conducta política, yo me hubiera ido al cargo. Entonces eso depende de la piel de cada uno.
Bien, hablando de política, una encuesta, la última encuesta de Equipo Consultores, previa al conocimiento del dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio del 4 de septiembre pasado. Bueno, la última encuesta de Equipos Consultores registra una intención de voto de 34% para el Frente Amplio y el Partido Nacional. El Partido Colorado queda lejos, en caída, con un 5%, y el resto de los partidos con un 1% cada uno, Partido Independiente, De la Gente y Unidad Popular. Es una previa, ¿no? Porque la verdad lo que queremos ahora es la foto de después del tribunal y después incluso de la instancia del plenario de este próximo 9, porque ahí está para resolverse qué es lo que va a pasar, ya sea alguna de las posibilidades que dijimos, ¿no? La licencia, el pedido de licencia, la suspensión a la expulsión de Raúl Sendic de su tienda política. Bien, los indecisos en agosto representan el 16% y quienes dicen votar en blanco o anulado son el 7% respecto a la encuesta inmediata anterior, o sea, junio. El Frente Amplio está subiendo o subía 3 puntos porcentuales y el Partido Nacional 2, los colorados bajaban 2 puntos. Sobre la gestión del presidente Vázquez, el 31% la aprueba, el 41% la desaprueba, el 25% ni aprueba ni desaprueba la gestión del mandatario, no sabe o no contesta, fue el 2%. Se da una fotografía con un empate técnico cerrado, con muchos indecisos que habrá por verse, y todo esto previo al dictamen del TCA del 4 de septiembre. Por lo tanto, todo lo que pase de aquí en más, la instancia del plenario y todo lo demás, va a estar bueno para la encuesta que seguramente conoceremos en el próximo mes de octubre.
Sí, y hay que ver también qué nos trae ahora en estos días nada más, cuando se conozca la encuesta de encuestas, la madre de todas las encuestas que hace Data Media y que emitimos a través de Rompecabezas, que hace un promedio estadístico de lo que dan todas las encuestas, también para hacernos una idea. Sigue tercero el partido de los que no quieren a nadie, ¿no?
Sí.
Cómodo.
Cómodo, tranquilo.
Triplica al Partido Colorado, por ejemplo, más sí, que sí. Lo triplica según Equipos también. Que son ligeramente distintas las cifras que da Equipos a otras, aunque el orden se mantiene también en ese empate técnico y al, digamos, indecisos, en blanco anulado en segundo lugar. Y en tercero, en realidad, sí. Y el Partido Colorado en cuarto, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, exhortó a las empresas citrícolas a suspender la aplicación de productos fitosanitarios que son altamente sensibles para las abejas. La comunicación realizada este martes se produjo ante la constatación de graves daños en la apicultura cercana a la ciudad de Salto, lo que sería adjudicable al uso de determinados productos fitosanitarios en plantaciones de mandarinas. El daño fue primariamente evaluado por el equipo técnico de la Dirección General de Servicios Agrícolas, que viajó a Salto para tomar contacto con hablan de accidente, bueno, o siniestro, podríamos
sí,
decirlo.
¿No? Es muy tibia la resolución. El glifosato ya está puesto en tela de juicio en gran parte del mundo. Creemos que la prohibición tiene que estar a la vuelta de la esquina, incluso antes, tendría que ser ayer, porque ya estos son dos perjuicios que son realmente lamentables e imposibles de rebobinar. Pero reiteramos, hay extensa bibliografía y muchos expertos hablando sobre el tema del glifosato y su uso. Lo más irónico es que aquellos que lo utilizan para plantar mandarinas no se dan cuenta, o parecen no darse cuenta, que las mandarinas no vendrán nunca más si se terminan las abejas, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, es duro también ver cómo el Ministerio de Ganadería, a quien todos le cargan las tintas, ¿verdad?, en los temas ambientales también, no toma realmente una posición fuerte e inequívoca en torno a algo que cada día está más en tela de juicio, con lo que tiene que ver con la salud pública y también con este tipo de derivaciones sobre la agropecuaria, ¿no?, que es el glifosato, el uso del glifosato. Veremos qué pasa, ojalá que pronto podamos decir de que está prohibido.
Rompecabezas. Compacto informativo.
10 minutos nos separan de las 13 horas del mediodía de este jueves 7 de septiembre. Sigue lloviendo aquí, hay tormentas en Montevideo, 15 grados la temperatura actual, 16 la máxima, 13 la mínima, sábado y domingo y lunes, ¿verdad?, con tormentas y lluvias, descenso marcado en la temperatura el próximo lunes, 15 y 11 las extremas del lunes, y bueno, algunos días de lluvia también en la próxima semana que estaremos actualizando en el pronóstico extendido de The Weather Channel. Algunas noticias más: el jefe de la Oficina Regional de Interpol para América del Sur, Jaime Ansieta, señaló a Latinoamérica como el lugar que concentra el 50% de los delitos violentos de todo el mundo. Latinoamérica, con una población menor al 10% a nivel mundial, concentra alrededor del 50% de los delitos violentos del mundo, expresó el chileno, y quedamos realmente todos preocupados.
Sí, realmente. Bueno, ya son 5 las farmacias que se bajaron de la venta de marihuana cosechada bajo el control del Estado. Ahora quedan 11 locales que comercializan el producto en 9 departamentos del país, pero la mayoría de ellos ya lo hacen en efectivo, cash only, como en Estados Unidos.
Claro,
Ha pedido esto del propio Banco Central.
Sí. Pero es que no hay otra solución. Lo que decíamos, en Estados Unidos han creado la Botcoin, que es una especie de Bitcoin, pero dedicada para aquellos que compran y venden marihuana, para comerciar marihuana. No hay otra forma. Si no lo encontraron los yanquis, que son los que estuvieron atrás de esto, atrás incluso de que esta ley llegara al Uruguay vía George Soros, indudablemente no, difícil podrá el equipo económico uruguayo o la voluntad del expresidente José Mujica cambiar esta situación. Amigos, ¿le dijiste todo?
Sí, perfecto.
Sí. No, por si las dudas. Hasta el martes pasado, va a quedar esto cash, efectivamente. Sí. No hay otra solución ya, ¿eh? No hay otra solución.
Porque además, si el volumen crece, va a ser una complicación.
Sí, sí.
Además, va en contra de la ley de inclusión financiera o de los preceptos de la ley de inclusión financiera. El hecho de que estén obligados a aceptar solo cash.
En fin, esto es un entuerto.
Si contamos hasta ahí antes de pensar en algo, muchachos.
No, y esto lo que pone en evidencia es eso, ¿no? La falta de agenda, la falta de previsibilidad, la falta de estudio serio con respecto a lo que se va a hacer, la mala gestión. Ya no hay en un solo ámbito del Estado, en muchísimos ámbitos del Estado, y lo que ha sido el gobierno pasado, ¿verdad? El gobierno de Mujica, la administración Mujica, más que administración, parece desadministración. En fin, hasta el martes pasado unas 13.303 personas se habían adherido para obtener marihuana a través de la red de farmacias del sistema de distribución legal. Esto representa un 40% de los consumidores habituales, cifras siempre estimadas, ¿no? Otras 7.075 personas están registradas para el cultivo doméstico, en tanto 1.626 están inscriptas como socios de los 64 clubes canábicos que existen hoy en el país. Las cifras corresponden a estudios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, el Monitor Cannabis y el Observatorio Uruguayo de Drogas.
Bien, ayer se los decíamos, el Colegio de Abogados del Uruguay se pronunció formalmente en contra del artículo 15 de la rendición de cuentas que habilita al Estado a dilatar, pagar sentencias y laudos arbitrales en su contra. César Pérez Novaro, presidente del Colegio de Abogados, dijo en la mañana del Espectador que la institución no promoverá acciones en contra del artículo, simplemente se vio en la necesidad de advertir sobre su inconstitucionalidad.
No estamos agraviando ni al legislador, ni al Poder Ejecutivo, ni a nadie. Digo, digamos, cuando constatamos que una disposición legal, digamos, contrastada con las normas constitucionales o con los principios fundamentales constitucionales, podemos decir, esta norma nos parece inconstitucional. El colegio ayuda, el colegio advierte o el colegio lo que manifiesta en ese comunicado es precisamente el contraste que existe entre la norma que ya está aprobada o ya tiene media sanción con el ordenamiento constitucional.
Hoy estuvo Pérez Manrique, el ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la mañana del Espectador, y dijo que el artículo 15 quiere sustituir al ya declarado inconstitucional artículo 733 del actual presupuesto, y opinó que todos los poderes del Estado deben cumplir con la Constitución. Esto no es solo para la justicia,
estaría
es para
siendo todo. La lógica, ¿no? Exactamente. Bueno, lo último, el gobierno volvió a lanzar una emisión global de un bono en pesos en el marco de una operación que además incluye la posibilidad de recomprar o canjear bonos en dólares y unidades indexadas a la inflación a corto y mediano plazo. Con esta operación el gobierno persigue tres objetivos que además son simultáneos: prefinanciarse, administrar la deuda y desarrollar el mercado en pesos.
Rompecabezas. Compacto informativo.